Reload. DonaReload.com.
Es el quinto programa. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto podcast de Reload, un programa que, bueno, hoy estrena un sitio, un lugar distinto de lo que empezamos hace ya nada. Es que parece que en 4 semanas la revolución ha sido mucha, no solo por aparecer en la escena del podcast de los videojuegos de esta forma, gracias otra vez por el apoyo que nos habéis dado. Y estamos en un sitio bastante especial, Xavi. Muy buenas.
Muy buenas. Pues nos hemos movido a las instalaciones de Scanner FM, que amablemente nos ceden su espacio. Y la verdad es que es espectacular, porque estamos dentro de una fábrica textil antigua en uno de los barrios de las afueras de Barcelona. Tenemos aquí el estudio en medio de 4.000 millones de metros cuadrados que tenemos a nuestra disposición.
¿Y qué es Scanner FM? Pues es una radio que podéis escuchar allí donde estéis, da igual, porque es una radio que emite a través de internet. Lo podéis encontrar en www.scanner.fm.com. Es la radio alternativa de Barcelona. A partir de ahora vais a escuchar todos los podcasts grabados en estas instalaciones, que están de lujo y que creo que es un ambiente ideal para hablar de lo que más nos gusta, que son los videojuegos y todo el mundillo que va alrededor. Hablando alrededor de Xavi, hay gente que es el equipo titular. Víctor me está mirando con cara de... ¿Va por mí? Sí, va por ti, chico nuclear, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Me venía diciendo Víctor que le gustaba mucho el Just Cause 2, que estabas flipando con ese juego, ¿no?
Sí, sí, llevo todo el fin de semana jugando y es bastante divertido.
Josep María Sempere, ¿qué tal?
Hola, José.
Albert García.
Muy buenas, José.
Tú también eres un enamorado del Just Cause 2.
He jugado poquito a la demostración, pero tengo muchas ganas de probarlo porque tiene muy buena pinta. Me gustan mucho los juegos sandbox y este, pues lo que he podido probar me encanta.
Al Albert le tenemos apartado jugando al rol.
Me tienen apartado jugando al Resonance of Fate.
Cualquier cosa japonesa que entra por la puerta, lo ponemos a Albert con su tele, con su rincón del rol. Y ahí, mira.
Ahí vas pasando horas ahí tristemente delante de la tele. No. Resonance of Fate, que es el juego que he jugado esta semana,
sí.
Me ha gustado mucho. Luego hablaremos un poquito más de él, haremos una mini reseña del juego y bueno, tampoco están tan mal los juegos japoneses, amigos.
No.
Lo que os pedimos es que falta uno, ¿eh? No se me ha olvidado, es que no está. Pep Sánchez no ha podido venir hoy, pero que le mandamos un saludo. Está ocupado. Está de vacaciones de Semana Santa. Bueno, en fin, que no ha podido venir. Así que empezamos ya. Tenemos mucho contenido, temas interesantes para debatir, y esto es Reload.
Actualidad.
Es una de las secciones que más están gustando, precisamente porque os pone al día si no estáis muy al tanto de cada uno de los canales que hacen posible Reload. Y son las noticias. Hacemos un repaso con Albert García cada semana y empezamos hablando de Hydrophobia, que será exclusivo para Xbox 360.
Microsoft ha llegado a un acuerdo con el estudio Dark Energy Digital para quedarse con este juego de acción ambientado en un gran barco y en el que el agua será el elemento clave. Se ha confirmado también que Hydrophobia se distribuirá a través de Xbox Live y lo hará en 3 capítulos a lo largo de 12 meses. Esperamos la confirmación de la fecha de lanzamiento, y más todavía cuando ha sido un juego que se ha retrasado varias veces.
Otra noticia, las nuevas tarjetas gráficas Nvidia llegarán el próximo mes, a la vuelta de la esquina.
Es algo que Nvidia ha confirmado este pasado fin de semana en Boston, durante la feria PAX East 2010, centrada en los juegos de ordenador. Las nuevas tarjetas gráficas de la gama Fermi, la GeForce GTX 480 y la GTX 470, saldrán a la venta en Estados Unidos a mediados de abril. Su precio estará entre $350 y $500, dependiendo del modelo que escojamos. Y según sus creadores, su rendimiento será el doble del que nos ofrecen las actuales tarjetas de la casa Nvidia. 480 núcleos, 3.000 millones de transistores, soporte 3D, bueno, una virguería.
Y una virguería lo que se nos viene encima a final de año, en principio, si nada cambia. Y es que ya se está calentando motores para el Natal y Move. Los próximos FIFA, parece ser, tendrán soporte.
Eso ha dicho el productor de FIFA, del FIFA del Mundial de Sudáfrica, quien ha dicho que veremos integrados tanto Natal como Move en los próximos entregas de la saga FIFA. Eso sí, solo en los minijuegos. Según él, estos nuevos controles serían difíciles de integrar como control principal. Así que para los seguidores del fútbol virtual, esto tampoco será tan mala noticia. Y eso que yo tenía esperanzas algún día de ganar a Xavi a un juego de fútbol, pues me parece que me voy a tener que esperar.
Ni con gestos me hubiese ganado.
Bueno, bueno. Vamos a dejarlo ahí, que si no esto se convertiría más que en una sección de noticias de gallitos de pelea. En fin, la semana que viene tendremos noticias frescas sobre un juego que es muy esperado, que saldrá en mayo, Red Dead Redemption.
Rockstar ha preparado una presentación especial para mostrar a los medios cómo será el multijugador de su sandbox ambientado en el salvaje oeste. Algunos detalles ya se han filtrado en la red, como el hecho de que podremos formar bandas de forajidos y explorar su vasto mundo en compañía de otros jugadores. En cualquier caso, para saber con mayor exactitud estos detalles, la semana que viene tendremos con nosotros a nuestro compañero Miguel Ángel Serna, que ha viajado a Londres para probar el videojuego.
Luego hablaremos largo y tendido sobre Nintendo, pero de momento las Game & Watch llegan a DSiWare.
Y seguro que todos recordáis aquellas maquinitas de doble pantalla que lanzó Nintendo durante los años 80, pues ahora están disponibles para descarga en DSiWare, la plataforma de descargas de Nintendo DS. Nintendo ha aprovechado el 30 aniversario de estas Game & Watch para ofrecer tres de estos minijuegos, que son Chef, Judge y Mario Factory. Un curioso juego en el que debemos ayudar a Mario a ganarse las garrofas en el mundo de la construcción. Eso sí, antes de la burbuja inmobiliaria.
Y antes de que Albert se ahogue, vamos a dejarle que coja un poco de aire porque nos va a contar los lanzamientos que tendremos esta semana. Una semana en la que, bueno, alguno que otro sí que hay, ¿no?
Poquita cosa. Hay alguna cosita, pero poco porque quizá coincidiendo con el fin del año fiscal, pues hay pocos lanzamientos. Tenemos por un lado Dead or Alive Paradise para PSP. Y también pues un juego para Wii que es Rune Factory Frontier, que es un juego de rol japonés. Sin embargo, para la gente que le gusta la aventura gráfica, la semana pasada salió un juego que no anunciamos y que estaría bien recordar, que es Runaway A Twist of Fate, pero la trilogía. O sea, los tres Runaways que han salido para PC, programados por Pendulo Studios, en un solo pack que vale 35€. Y bueno, si estos lanzamientos de la semana no os acaban de convencer, pues tenéis Resonance of Fate, Just Cause, Red Steel 2, Blast Blue y Infinity Space, que salieron la semana pasada.
Round 1. Ya sabéis que nos gusta en esta parte del programa hablar largo y sin tapujos sobre aquellos temas que creamos que son de interés y que muchas veces nos vienen a través de sugerencias por parte vuestra. Sin ir más lejos, Renakman decía la pasada semana, creo que no sería una mala idea, ante el anuncio de la Nintendo 3DS, un debate sobre la propia empresa. Y hacía la pregunta, ¿Nintendo mola o a Nintendo se le ha ido de las manos? Y es un poco lo que queremos hacer en estos próximos minutos, hablar desde la GameCube hasta la 3DS, que es el último lanzamiento que se ha anunciado por parte de una compañía que parece ser que cuando lanza algo, y si no nos vamos al caso de Natal y Move, que le da la razón el tiempo. Así que primero, antes de entrar en lo que es un poco de retrospectiva de la compañía, Xavi, ¿qué te parece si hablamos un poco de en qué ha consistido el anuncio del lanzamiento de 3DS? En principio, saldrá antes del cierre del año fiscal de Nintendo del próximo año. Es decir, saldrá antes, en principio, insisto, de la primavera del 2011.
De aquí a dentro de un año, más o menos.
¿Qué es lo que ha causado el revuelo para que la gente, aparte del 3D, sino que no necesitas gafas, que es donde está un poco el meollo de la cuestión?
Sí, no se sabe demasiado de esta consola, porque Nintendo no ni ha enseñado nada, ni ha dicho pues cómo será por dentro, ni ha explicado qué juegos va a lanzar, pero sí que ha dicho que la consola será una consola con dos pantallas, que será la sucesora de la Nintendo DS y que además tendrá tecnología en tres dimensiones, como bien dices, sin utilizar ningún tipo de gafas o dispositivo que tengas que engancharte a la cabeza. Se había visto un vídeo, que lo tenemos en Anite y en Eurogamer, que enseña una tecnología similar también en tres dimensiones y se especulaba que podría ser algo similar, pero también hay otras voces que dicen que no, que se implicaría una tecnología más parecida al 3D que podemos ver en el cine.
Es decir, buscar el efecto 3D, que en su día lo intentó Philips y que finalmente lo abandonó, pero que parece ser que Nintendo tiene la clave, y de eso nos consta que muchas veces ha tenido razón, lo que decía antes.
Hombre,
que el tiempo
dinero,
le da la razón.
Dinero tienen.
PlayStation, ¿os acordáis cuando decía, no, el mando no puede llevar vibración? Y dijo Nintendo, sí, sí que lo puede llevar, mira, toma, el Wiimote. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Nintendo. El tema de 3DS ya lo hablaremos largo y tendido en el E3, porque se hará el anuncio oficial, sabremos más. Se habla de sensores que detectan dónde estamos mirando, con lo cual eso haría que se provocaría el efecto 3D, etcétera, etcétera. Son especulaciones porque mucho tampoco se sabe y tampoco vamos a sacar la bola para hacer de pitonisos. Lo que sí queremos hablar es de lo que ha sido Nintendo y lo que es hoy en día. Si os parece...
¿Tú, José, eres Nintendo o no?
Yo creo que Nintendo es una marca para todos aquellos que sepan reconocer un tipo de juego que ha perdurado durante los años y que lo ha hecho muy bien. Sí. Bueno, vamos, si os parece, a responder primero a lo que nos decía el oyente dentro de www.zonareload.com. Nos dejaba este comentario, que por cierto, aprovecho para deciros que si tenéis algo que decir, lo digáis a través de esa página web. Víctor, ¿mola o no mola Nintendo?
Nintendo mola. Nintendo mola porque, aunque solo sea por el icono que es, Nintendo es igual a videojuego.
¿Nintendo mola porque moló o mola porque mola?
Nintendo mola porque moló. Hoy mola menos, pero joder, no se puede negar que Nintendo ha creado lo que conocemos ahora.
Y hablando de molar, todo lo que mola, la gente lo acaba copiando, ¿no? Lo que comentabas antes, José, Sony, Microsoft, quien venga después, está siguiendo los pasos de Nintendo. Años después, va por delante. Parece mentira que una consola tecnológicamente inferior vaya por delante de las otras en otro aspecto, que es el diseño.
Y que se posiciona frente al resto de tendencias, o que incluso se pone delante del carro y luego le siguen, ya lo hemos visto. Pero en general, lo que es la trayectoria de una compañía que ha tenido un marcado carácter de juego concreto, vamos a decir, ni mejor ni peor, concreto, con una Princesa Peach, con un Mario, con un Luigi. Para ti, ¿Nintendo en todo este tiempo lo ha hecho bien, lo ha hecho mal?
Para mí lo ha hecho muy bien. Yo siempre he sido seguidor de Nintendo y hombre, es una gran compañía. Me quedo siempre con una definición que hizo Javier Candeira en una revista económica, que ahora no recuerdo el título, pero hizo una afirmación que dijo que Nintendo era como la Disney de los videojuegos. Era la Disney. Podría hacer así un parque temático Nintendo, con sus personajes Mario, Zelda, Metroid, Star Fox. Tiene una gran iconografía y es una especie de base que no tiene ninguna otra compañía tan potente como Nintendo.
Para mí Nintendo es un poco, pues, una decepción ahora mismo. Es una compañía que me sigue gustando mucho, pero el problema es que no lo hace con la misma intensidad que antes. Yo era, pues, en la escuela, ¿no?, en el parvulario, en la primaria, era nintendero a muerte, a rabiar. Además iba con Pep, y Pep era ceguero total, y otro colega era Sonyer. Entonces estábamos los tres ahí, y yo defendía a Nintendo, y mira que se reían de mí, ¿eh? Que era un fantanero, no sé, bueno, y sentía auténtico amor. Y creo que en los últimos años Nintendo, primero quizás sea cosa de la edad, pero a mí la tecnología cada vez me gusta más y Nintendo se ha descolgado un poquito de esa lucha tecnológica, y eso hace que me llame menos la atención. Y luego que creo que ahora venden sus cosas con menos amor. La pasión que yo creo que antes Nintendo transmitía para el mundo de los videojuegos y sus usuarios, creo que se ha perdido un poquito. Y eso hace que no me identifique tanto con la marca.
¿Tú crees que tecnológicamente la marca no ha hecho lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo?
No, sin duda. O sea, ha sido un movimiento maestro.
Nintendo DSi sigue siendo, incluso la anterior. ¿Hay alguna consola táctil en el mercado, y no vale iPhone ni similares, que lleve esa tecnología, esa forma de jugar?
No, es evidente.
¿Dos cámaras?
Y la Wii también, como decía Albert, ha innovado un montón y ha abierto muchos caminos. Pero a lo que me refiero es que yo personalmente, como Xavi Robles, me gusta más la otra vía, que es la de Sony y Microsoft, que es una vía más potente, más de estar a la última. Entonces eso hace que yo me implique menos con la marca, y creo y sé que hay muchos usuarios que les ha pasado lo mismo, que admiran la capacidad de reacción de Nintendo y la inteligencia para anticiparse y saber ver este mercado, pero que no, pues bueno, no te sientes quizás tan cómodo como en otros, y por tanto te desligas un poquito de la marca, aunque te duela.
Luego te haré una pregunta sobre todo esto, Josep.
Yo no creo que realmente el tema sea si mola más, mola menos, si había más sentimiento o no. Yo creo que Nintendo ha evolucionado en los últimos años, y ha evolucionado porque no le ha quedado más remedio. Creo que si hubieran seguido la misma tónica que siguieron con GameCube, Nintendo muy probablemente sería la nueva Sega. Hubieran sacado una consola más y hubieran estado destinados al fracaso, y hubieran acabado como una third party o haciendo únicamente juegos. Creo que han buscado un nuevo tipo de público objetivo, lo han encontrado mucho éxito ahí, y yo creo que sería una apuesta muy correcta y para aplaudirle realmente.
Pero es que además, cuidado, estamos hablando de que sí, ha hecho una apuesta, le ha funcionado, pero no es fácil. Lo sabéis, la cantidad de permitidme, cagadas que se han producido, que nos hemos comido como usuarios, que hemos pagado y que luego hemos visto cómo el tiempo las dejaba en el armario, PSP Go. En este sentido, claro, Xavi, antes comentabas, sí que es verdad que hay una parte de Nintendo, yo creo que por ahí viene un poco el anuncio ese de para el próximo año vamos a tener una nueva consola, para crear un poco de movimiento, porque el 2009 fue un año bastante frío en cuanto a lanzamientos de Nintendo.
El propio Miyamoto decía el otro día que en 2009 tenía la sensación de que no habían sabido conectar con el público ni ofrecer nada especialmente divertido. O sea que esta sensación creo que también es cierta, ¿no? Que últimamente Nintendo está un poquito floja.
Dejando de lado la parte romántica de lo que son los videojuegos, es un negocio como otro cualquiera, y por mucha pasión que le pongamos y mucho tiempo libre que dediquemos, no deja de ser algo que tiene que salir las cuentas. A Nintendo el tiempo también está dando la razón en ese sentido. Es decir, por mucho que innove, por poco que innove, el mayor parque de consolas, la que más vende a nivel de consolas y demás, la Wii. Curiosamente, cuando el catálogo es ahora mismo el objeto de crítica de mucha gente, ¿no?
Mira, simplemente un dato. En la última década en España, de los 10 juegos más vendidos, 6 son de Nintendo.
Eso dice mucho. Claro, es que tú dile a un inversor, mire, es que esto es lo que estamos haciendo. Y que dice, no haga esto, no, innove más.
El tema es una reflexión que yo hacía en el pasado E3, que bueno, quizás el tiempo me dé la razón o quizás esté yo ultra equivocado. Pero básicamente decía que Nintendo había hecho este movimiento maestro, que les ha dado muchísima pasta, que es sacar la Wii y la DS. Pero lo que decía antes, creo que han descuidado un poquito esa base de fans, que son los compradores iniciales, los prescriptores, ¿no? Sony y Microsoft se han dedicado a cuidarlos, a darle títulos AAA hechos y pensados para ellos, y Nintendo quizás se ha centrado en ir a un público más familiar, un público que no es el early adopter, que se dice. Entonces, yo lo que decía en la conferencia del E3 del año pasado es que quizás cuando toque dar el siguiente paso, Nintendo tiene dos alternativas, creo yo. Una, o sacar otra innovación espectacular y volver a ganarse al mercado, o creo que si Microsoft y Sony le siguen y siguen con esa tecnología de movimientos y Nintendo también va por ahí, Nintendo lo tiene más difícil que las otras dos. ¿Por qué? Porque a los que son compradores, digamos, por la vista, los que van a la tienda y se quedan lo más espectacular, ahora mismo pues la Wii no tiene competencia. Pero luego Sony y Microsoft se van a poner las pilas y tendrán fans. Nintendo, no sé yo si tiene una base tan grande como antes. No lo sé. Esta es mi duda, ¿no? De que creo que Nintendo se ha cargado un poquito al fan este absolutamente fiel.
Pero vamos a ver, todos los grandes juegos de Nintendo, las grandes franquicias, básicamente Nintendo ya las ha ido sacando para Wii, que sean mejores o peores, que tampoco es que sean malas, por cierto, porque Mario Galaxy sí que falta un Zelda, porque el que salió pues fue un poco a medias. Hay un Metroid en se está desarrollando un nuevo Metroid.
Pero mira los Marios, por ejemplo. Super Mario Galaxy, espectacular, estamos de acuerdo. Pero
más espectacular que los Marios de GameCube.
Es el primer Mario, creo que tiene secuela.
¿Y?
¿Qué?
Eso no es malo.
Hombre, Nintendo era conocida precisamente por coger la saga, revolucionarla y cada entrega.
Y lo hace a su manera. Que se llame Super Mario Galaxy 2 no implica que no sea revolucionario, porque los que lo hemos probado realmente tiene bastantes toques nuevos que aportan mucho a la franquicia.
Y al fin y al cabo, las grandes secuelas de la actual generación, Mass Effect, Uncharted, Assassin's Creed, todos tienen secuela. No entiendo cómo Mario no podría tener una secuela.
De todos modos, aunque se llame Mario Galaxy 2, podríamos llamarlo Mario 15 y ser una secuela del Mario Bros. Original.
Pero no sé, yo creo que yo estaba hablando un poquito más del espíritu de la compañía. Sí. Antes lo que hacía era repensar el Mario y abrir nuevas vías y nuevos caminos. Ahora no.
Pero, por ejemplo, yo creo que no estoy de acuerdo con esto, porque al menos en el caso de Mario, y esto ya es entrar muy en el detalle, tenemos por un lado Mario Galaxy, que es la vuelta de tuerca al formato de Mario, que estuvo realmente genial para la Wii, y luego el espíritu auténtico de la compañía está en el New Super Mario Bros.
Que es otro remake.
Que no es un remake, es un juego totalmente nuevo, pero basándose en ese espíritu que tú reivindicas que gusta al jugón. Que puede gustarte más o menos, pero como juego y plataformas es genial.
Lo que está diciendo Xavi, en realidad, es un poco el sentir. Es ahora mismo, si salimos con el micrófono a la calle, mucha gente diría lo que está diciendo Xavi, ¿no? Es un poco, queremos más No es que no nos guste, es que queremos más. Y que los fans, los que hemos seguido desde siempre una compañía como Nintendo, muy marcada en su forma de hacer las cosas, pues, hombre, no estaría de más que el 2010 nos dejara unos cuantos regalos. De todas formas, yo, por los movimientos que generalmente suele hacer Nintendo, creo que todos estos meses que han pasado sin mucho anuncio, hombre, han sido por algo.
Toca, ¿eh? Yo creo que todo, hace indicar que toca, que ya toca algo, ¿no? Y que este 3 será el bueno Nintendo, y que es posible que tengan los cargadores llenos de anuncios y de balas. Veremos.
Y tened en cuenta también, en el caso de Wii, una cosa, un factor que también es importante, que es el apoyo de las demás compañías de videojuegos. Nintendo está evidentemente volcada con su plataforma, sacando juegos, sacando innovaciones, pero es que, a diferencia de otras consolas como podrían ser GameCube, 64 y mucho más para atrás, Super Nintendo o la antigua NES, antes Nintendo contaba con un gran apoyo de sus compañías japonesas vecinas, compañías de desarrollo americanas, inglesas. Esto ahora con la Wii no se da tanto, y es un problema que hace que nuestra percepción de la consola sea peor, porque está con los grandes totes de la Wii son juegos de Nintendo todos. No hay ningún juego importante, o quizá hay un par o dos que son de otras compañías.
Bueno, con GameCube también se... Una de las cosas malas que tenía era que no se hacían juegos... O sea, los juegos de Play 2 eran para Play 2, y tú si tenías la GameCube te jodías y no jugabas porque no lo iban a hacer para GameCube. Ahora Nintendo, lo que sí que ha hecho bien, creo, es que ahora que todos hablamos bien de los juegos casual y del público casual y tal, Nintendo lo vio hace 6 años y dijo, bueno, pues vamos a tirar por este lado. Hicieron la Wii y ya está. Y ahora es cuando Sony y Microsoft están ganándose al público casual, que... Pero ya entonces, lo tenía ganado Nintendo.
El siguiente, si Nintendo sigue siendo visionaria, ¿cuál es el siguiente paso que dará? Es decir, ahora seguirá con el público casual, seguirá el público hardcore, buscará algo que se salga un poco de los videojuegos. Yo la verdad no tengo mucha idea.
Pero ¿por qué cambiar?
Puede competir contra Sony y Microsoft.
Lo ha hecho hasta el momento sin ningún problema.
Pero ¿puede competir con la Wii contra Sony y Microsoft?
No, pero no estamos hablando desde el rumor, ¿verdad, Víctor? Que nos gusta tanto el rumor. No estamos hablando continuamente de una Wii HD, de cambios que se pueden realizar en la consola. Nintendo anuncia en este E3 que va a coger la Wii, que le va a meter los últimos chips de NVIDIA, el que sea, que le hace un lavado.
Una Wii 2.
Sí, una Wii 2. ¿Tú crees que no tendría éxito eso?
Eso es lo que me pregunto. Yo creo que sí, pero...
¿Y tú crees que
no
Nintendo
dudas,
va a dejar pasar esa oportunidad?
No lo sé, tengo mis dudas. Creo que... Y tengo la esperanza también, como Nintendero en el fondo, de que incluso vayan un poco más allá.
Ojalá.
Que vayan un poco más allá, que no se limiten a hacer una Wii 2 mejorando los gráficos. De hecho, también lo suelen comentar. Reggie lo decía hace poco, que el HD no es suficiente para hacer otra consola. Que si Nintendo da un otro paso, será para dar otro paso importante.
Sí, yo creo que la clave estará en las 3D. El mismo anuncio de la 3DS ya lo demuestra. Creo que ahí es donde está el futuro que tendría que mirar Nintendo, porque es la tecnología que todo el mundo quiere. Y aunque PlayStation 3, por ejemplo, ya ha anunciado que tenga un firmware que dará soporte, seguirás necesitando un televisor, que serán unos 2.000 euros tranquilamente. Con lo cual creo que Nintendo lo que podría estudiar es un tipo de consola tipo Wii, no necesariamente con HD, pero que implemente algún tipo de 3D que salga barato.
Yo creo que eso del 3D, quizás, eso, yo me imagino el Miyamoto que se ha iluminado con el 3D. No,
no sé, es posible.
El Miyamoto normalmente yo me lo imagino. Eso
está en el jardín de su casa viendo Pikmin repente.
Yo me lo imagino ahí, que el tío está tal, ve algo que le emociona y dice, va, eso es. Y
viendo Pikmin con champiñones, ¿no? Alrededor, o setas.
Creo que el tío se fue a ver Avatar o algo así y salió flipadísimo del cine, y que luego dijo, Iwata, vamos para allá, para 3D. Yo creo que es una cosa suya.
Pero no creas, ¿eh? Yo creo que el futuro de los videojuegos, y aunque parezca que es la industria la que está interesada en vender continuamente películas y demás, por lo que he podido probar de distintas marcas de 3D, el gamer va a disfrutar muchísimo más de los videojuegos. Evidentemente, igual no esperamos a comprarnos una televisión que nos cueste 1.500 euros, pero un monitor de 22, 24 pulgadas, que cueste 300 euros, 400 euros, que es una pasta, pero que si alguien está dispuesto a jugar en 3D... Os aseguro que la percepción de jugar cambia tanto.
Es mejor.
Cambia tanto.
Yo no he jugado nunca en 3D. Bueno, jugué en L3 a Avatar. Pero
cambia mucho, cambia mucho. Jugar, si vas jugando... Yo he visto el Molten Storm Pacific Rift en 3D, y la carretera o los saltos ¿Estás midiendo realmente lo que vas a la sensación de salto cuando estás cayendo? En 2D, bueno, está bien, espectacular. Pero en 3D es que está casi como que estás metido en el coche, en la carretera. Con lo cual, por lo visto, yo tampoco estaba muy por la línea del 3D, era escéptico. Esto es una ida de olla de la industria que no tiene nada más que vender. Han alcanzado el top de la gama con el LED. Es una forma nueva, no tienen más que esto que ya lo tenían hace años. Pero realmente os juro que si alguien va a disfrutar en los próximos meses del 3D... es la gente que le gusta jugar.
Yo la prueba la haré con el Mundial de Fútbol, que lo emiten en
3D. No, pero a nivel de emisiones de televisión, pero, que sí, da bien, pero...
Pero yo, eso va a ser para mí lo definitivo. Si voy a intentar ver unos cuantos partidos en 3D y si me gusta, me haré fan de la tecnología.
¿Sí? No, yo te invitaría a que... invitar, te invito, cuando
me
quieras.
Me obligas.
¿No ves? A que juegues a algo en 3D que salga diciembre, enero del 2011 y me digas qué te parece.
Y entonces haremos un round one.
Y hablaremos de juegos en 3D, porque ahí es donde tienen el principal potencial el 3D. Y esto de Miyamoto, hombre, pues que anuncien ahora una consola en 3D portátil sin necesidad de gafas.
Que de hecho Nintendo ya hizo el experimento con la Virtual Boy. Que dicen, yo tengo una, no me ha pasado, pero los dolores de cabeza brutales después de media hora jugando, yo no los he tenido, pero mucha gente supuestamente sí.
Pues ahora imaginemos, mezclemos los episodios esos de Pokémon que te provocaban epilepsia con la Nintendo 3DS y
juntas todo.
Explotará Japón, ¿no?
Y que la Play 3 lleve la posibilidad de poder ya reproducir cualquiera que tenga una consola PlayStation 3 contenido en 3D, parece que es un añadido más, pero es algo muy importante que coloca Sony la primera en la carrera hacia el 3D y que consiga eso.
Sí, realmente es algo muy importante, pero yo creo que la chicha, o sea, el que realmente venderá es el que consiga hacer 3D con la tecnología actual y sin necesidad de hacer un gran desembolso. Porque claro, si vas a tener que comprar una tele nueva, hay mucha gente que no va a optar por el 3D.
Pero yo, si podemos ver lluvia de albóndigas en 3D, yo apuesto por esa consola.
De hecho, hay varios juegos ya en formato ordenador con la tarjeta, la 3D Vision, creo que es. Necesitas un monitor especial también, pero juegos como Resident Evil 5, el Batman, creo que Borderlands también, llevan soporte 3D y hay gente que ya está disfrutando de esa tecnología. Quiero decir que ya está con nosotros, no tampoco es una cuestión del futuro, vaya.
Bueno, pero esto es un tema sobre Nintendo, un round one sobre Nintendo, nos vamos al 3D, que otro día nos dará para hablar en profundidad sobre el 3D, sobre todo cuando se acerque 15, es la fecha de salida del E3, del pistoletazo de salida.
Del 15 al 17 de junio.
Del 15 al 17 de junio.
Son tres días intensos, bueno, y todo el pre-E3, que es cuando normalmente se hacen las conferencias y tal.
Pues tendremos tiempo suficiente en esta temporada de Rollout de hablar de 3D. En cuanto a Nintendo, Víctor, bueno, aparte de lo que lo haga bien o lo haga mal, ¿qué esperas de Nintendo para que recupere un poco esa ilusión de la que habla Xavi que se está perdiendo en algún sector de sus seguidores?
Yo espero que saquen una Wii 2 HD y que los juegos sean multiplataforma realmente, como entre Play 3 y Xbox, pero en Wii 2, y ahí yo creo que se comerían el mercado, porque los fans de Wii ya los tienen y los otros, pues, si lo prueban y va bien, los tendrían también ganado.
Tú tienes la sensación de que Nintendo ha abandonado un poco a cierto sector hardcore, ¿no? Podríamos decir de...
A mí me ha abandonado. ¿Sí? Eso lo puedo decir.
Pues yo, como decía, creo que bueno, Nintendo tiene que hacer un sprint para con el próximo paso que dé recuperar un poquito a sus fans, porque herramientas las tiene. Albert, creo que es muy acertada la definición que ha dado de que es la Disney de los videojuegos. Y Disney, pues la queremos todos, ¿no? Aunque seamos mayores. Y Nintendo, pues tiene ese poder incluso superior. Y bueno, creo que si sabe dar un paso inteligente, todavía está tiempo de arañar un poquito de esos usuarios que ahora están migrando a otras plataformas más potentes.
Y yo simplemente sobre Wii, lo que creo es que es una consola que continúa estando desaprovechada. Creo que se le podría sacar mucho más potencial rendimiento a esta máquina, sobre todo por parte de las compañías third parties, que no la están aprovechando suficientemente. Y esto está relacionado, pues, con el aprovechamiento de las consolas. Pasa con Wii, pasa con Play 3 y pasa con Xbox. No las acabarán de aprovechar y ya habremos dado el salto a la siguiente generación. Y esto creo que es muy acentuado en la Wii.
Yo creo que más que esperar nuevo hardware y demás, yo creo que lo importante para Nintendo sería quizás acelerar un poco el timing entre el lanzamiento de una entrega y la siguiente de sus sagas más emblemáticas. O sea, lo que no puede ser es que estemos esperando 4 años para un nuevo Zelda. Creo que tendría que ser cada 2 años o algo así.
Desde luego, Nintendo confía mucho en sus productos. El hecho de que un Mario Kart de DS cueste lo mismo hace 5 años... ¿5? 4. Salió en el 2006, ¿no? Prácticamente. que lo que cuesta ahora significa que no es una compañía como otras que conocemos que baje el precio del producto para atraer a ese público que está esperando obtenerlo a un precio inferior.
Sí, crea, Nintendo crea juegos atemporales.
Quien lo quiera, es decir, son, ahí lo tiene, como diría John Cobra.
Es lo que decías tú al principio, que Nintendo crea un tipo de juego muy concreto. Y su juego es un juego atemporal, que lo puedes jugar ahora, juegos de hace 20 años y siguen siendo buenísimos, y juegos de hace 4 años que siguen siendo buenísimos.
Sin ir más lejos, este mismo viernes en la consola virtual de la Wii sale a la venta por 800 Wii Points el Super Mario Kart de Super Nintendo. Esto sí que es un título.
Es una compra
atemporal y excelente.
Y que puedes seguir disfrutándolo casi como en el primer día, ¿no? Incluso en una consola que tiene una nueva forma de jugar, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos seguir mucho tiempo este debate, pero estamos en el mismo punto. Una compañía que es rentable, desde luego, no va a dejar de hacer lo que hace para dejar de ganar dinero. Pero eso sí es verdad que los fans, los seguidores de Nintendo, aparte de sus iconos, que los tiene bien definidos, que es muy difícil tener una mascota definida como la tiene Nintendo. Sega lo perdió en su día y hemos visto lo que ha pasado con la mascota de Sega.
Que yo no creo que Nintendo lo esté haciendo mal con la Wii, con la DS. Al contrario, a nivel empresarial y a corto o medio plazo es fabuloso. Mi única... No, tampoco es una crítica. Mi única...
Sí, puede ser una crítica. Sí.
No, pero no lo es. Mi único recelo... no es una crítica porque quizás a mí no me acabe de convencer, pero sé que a muchísima gente sí, con lo cual yo no puedo criticar eso. Pero mi único recelo es a largo plazo. Es decir, si Nintendo no cuida al fan, le puede pasar algo malo, digamos, para su economía y para su empresa. No estoy en contra de Nintendo, al contrario, creo que ha dado los mejores pasos de toda la industria, que sus inversiones y sus ideas han sido de las mejores y se ha demostrado con el dinero que han ganado.
Lo mejor ahora, si os parece, estaremos de acuerdo todo el equipo de Reload, que vosotros sois los que tenéis que decir, porque además es un tema que puede dar mucho jugo, en www.zonareload.com, que digáis lo que pensáis sobre Nintendo, su trayectoria y actualmente qué esperáis de esta compañía nipona.
Esto sí, esto no.
Esto no. Es algo que hasta ahora no nos había ocurrido nunca, pero que, mira, la primera vez que nos ocurre. Sal de la caja, ya puedes salir, venga, te dejamos salir.
Hop, aquí.
Pep Sánchez, ¿qué tal?
It's me.
It's you. Ha venido, has arreglado lo que tenías que hacer, ya estás aquí.
Ya estamos listos y preparados.
Venga, pues bienvenido tú también al podcast número 5, algo extraño, pero que también ocurre alguna vez. Bueno, la sección esto sí, esto no, lo tendremos en los próximos segundos. Si tenéis algún tipo de recomendación, Pep, tú mismo, que si alguien quiere ayudarte en esta tarea de buscar el sí y el no para aquellas cosas que les gustan o les disgustan del mundo de los videojuegos, que lo puedan hacer, ya sabes cómo.
Totalmente. A mí, yo tengo muchas manías, pero algún día se me van a terminar, así que estoy más que dispuesto a comentar las manías de los usuarios, que nos las comenten en zonareload.com.
Muy bien. Venga, hoy la selección la has hecho tú, así que vamos a empezar por el sí, ya que la semana pasada empezamos por el no.
Sí.
Venga.
Pues sí al buen uso, sobre todo subrayarlo de buen, del altavoz en el mando de la Wii. Creo que es una funcionalidad muy, muy característica y muy desaprovechada por la mayoría de juegos. Xavi me va a decir ahora que soy un pesado porque ya he escuchado esto muchas veces, lo saco en todas las conversaciones, pero yo creo que el mejor uso que se ha dado al mando de la Wii fue en No More Heroes cuando se usaba como teléfono móvil. A mí ahí me sorprendió la Wii como no ha vuelto a hacer desde entonces. Y Red Steel casi, Red Steel 2, que es el nuevo, casi lo consigue. Hay un minijuego para abrir cajas fuertes que te obliga a girar el Wiimote como si fuera la típica ruedecilla de las cajas fuertes y te obliga a escuchar ese clic que se ve, los ladrones oyentes lo sabrán, que se ve que hacen las cajas fuertes cuando pones la ruedecilla en el punto correcto, ¿no? El problema es que el clic no solo lo hace el altavoz del mando, sino que también se escucha por la tele, se escucha incluso más fuerte por la tele que por el mando, con lo cual no tienes por qué ponerte el mando en la oreja, que es lo suyo, sino que puedes hacerlo pues sujetándolo a la altura que más te convenga. Así que es una buena idea, pero una mala ejecución. Le sobra totalmente el sonido de la tele.
Aprovechando que hablas de Red Steel 2, es un juego que estás jugando en los últimos días. Dime dos palabras que lo puedan definir, o tres.
Pues está bien. Es el juego que debería haber sido el primer Red Steel y tiene la sensibilidad, gracias al Wii Motion Plus, que debería haber tenido la Wii desde el primer día.
Vale. Otro día hablamos del concepto de dos palabras, ¿vale?
Yo hubiese hecho castaña.
Bueno, ya hablaremos del Red Steel 2.
Y una cosita.
Dime.
Apunte. ¿Sabéis que Red Steel 2 en su primera semana en Inglaterra ha llegado al increíble puesto número 37 de las listas británicas. O sea, que ha ido fatal, fatal a nivel de ventas.
Bueno, hablaremos de este título de Ubisoft. De momento seguimos a la sección Esto sí, esto no, Pep. Pues otro sí, ¿ah?
Sí, y este me hace mucha ilusión decirlo.
Eso siempre dices, que te hace ilusión todo, pero luego...
Pero este de verdad.
Venga.
A la fecha definitiva y requete definitiva de Mafia 2. Saldrá el 27 de agosto para aprovechar los últimos días de vacaciones. Demasiado últimos, tal vez. Yo lo hubiera sacado un poquitín antes. Pero así queda claro que no es uno de esos juegos que estaba en la cuerda floja como candidato a sufrir otro retraso más. Así que nos quedan como candidatos Los Ángeles Noir, Civilization 5 y Max Payne 3. Veremos cuál es.
Venga, va.
A ver quién le toca el
estómago. ¿Hacemos una porra? No, es igual. No, he dicho no, pues Max, venga, vamos
Max,
al no.
Max Payne 3.
¿No a qué?
Pues no al no poder pausar Lost Planet 2 cuando juegas solo. Esto es muy fuerte, o sea, el juego está tan descaradamente enfocado al multijugador que por razones obvias no se puede pausar, que se han olvidado de darle al usuario la posibilidad de detener el juego cuando está jugando offline. El otro día a mí me pasó, o sea, llamó el mensajero y tuve que dejar el mando y inmolarme porque no se puede pausar de ninguna manera. Con el start te curas, con el back, estoy jugando en 360, te salen los objetivos pero la imagen no se para, y con el botón guía, con el botón central de Xbox, también sigue la acción de fondo, así que imposible, llaman al teléfono, llaman al timbre y estás muerto.
Y la pregunta es, ¿estás jugando a una beta y por tanto no será que todavía no está integrada esa parte?
Eso espero, iba a comentar ahora, es una versión preview y espero que Capcom lea mi avance y se dé cuenta de que le falta esa opción.
Preview. Análisis.
Antes hemos hablado de este juego. Es un juego que, bueno, ha salido en un momento, Xavi, si piensas igual que yo, que es bastante importante que se cierre el año fiscal de muchas compañías, que no haya muchos lanzamientos y que juegos como Just Cause 2 al menos se le otorgue la importancia o la dedicación que merece un juego de este calibre, ¿no? Sandbox, mundo abierto, tiempo para dedicar y ver cómo es.
Sí, es un juego que quizás la gente se piense que es menos importante o esté menos bien hecho de lo que realmente está. Es un juego bastante potente, que viene de la mano de Square Enix, que, bueno, los desarrolladores son Avalanche Studios, y la primera parte de Just Cause era una parte, o sea, era un juego bastante... bastante hecho a medias. Esta segunda parte es completamente distinta y mejor. Es un juego ya con entidad. Y básicamente la historia es una tontería, no es nada importante, pero nos mete de lleno en una isla que se llama Panau, que tiene guerras internas y ha habido un cambio de régimen. Y hay tres facciones que se disputan entre sí, pues, el territorio y tal. Tú te tienes que aliar con una de ellas y a partir de ahí ir haciendo misiones para el uno, para el otro y para la agencia, que son tus jefes. Pero ¿cuál es la gracia? Que tú puedes elegir el orden de esas misiones, que tú puedes ir donde quieras, cuando quieras y como quieras, pero sobre todo que puedes hacer el loco más absoluto, que, bueno, de los últimos juegos, casi, bueno, Crackdown 2 y Red Faction Guerrilla son los únicos que rivalizan con él a nivel de pandilocura.
Claro que sigue siendo el protagonista Rico Rodríguez.
Sí, Rico Rodríguez, el escorpión.
El escorpión. Y para aquellos que tengan una ligera duda de a qué se parece esto, o si me dices este juego posiblemente me lo compre,
pues
¿a
mira,
qué se
es,
parece?
Es una mezcla entre Crackdown 2 y Bionic Commando, más o menos. Porque la gracia principal, bueno, hay armas de todo tipo, vehículos de todo tipo, que van desde los coches hasta cazas, o sea... Pero la gracia es el gancho que tiene el amigo Rico, que lo puede utilizar básicamente para funciones tanto ofensivas como defensivas. Las primeras son, por ejemplo, para desplazarse. Si tú puedes engancharte a un edificio alto o a un árbol para huir de ahí. Puedes también utilizarlo para escalar un edificio, como enviar un comando e ir de un sitio para el otro. Además tienes un paracaídas que lo puedes ir abriendo y planear. Y luego también sirve para, primero, enganchar enemigos y atraerlos hasta ti o tirarlos de un edificio, lo que quieras. O enganchar enemigos con cosas. Puedes enganchar un enemigo a un árbol y colgarlo de ahí, o enganchar un coche que te persigue al suelo y que el coche salga disparado. Entonces también puedes, bueno, ahí puedes ponerte creativo. Puedes enganchar un enemigo a un barril explosivo, dispararle al barril y que el barril salga disparado con el enemigo enganchado a él. Entonces este es un poco la gracia, que es un juego que te te invita a ponerte creativo para que destruyas.
Y si alguien lo quiere tener por la cara, pues hay una forma muy fácil y es entrar en el Facebook, entrar en el buscar eurogamer.es y Xavi.
En nuestra página.
Una forma fácil, ¿no?
Sí, cada semana estamos sorteando juegos. Ahora mismo estamos sorteando ediciones limitadas de Just Cause 2 y llevamos ya dos dadas. Tenemos alguna más, o sea que...
Bueno, pues Just Cause 2, ya ha salido la review en Eurogamer.es, sí, con
en
una
Eurogamer
puntuación de...
le hemos puesto un 8 y en Anight Víctor también lo ha probado, o sea que también
sí,
tiene
sí.
algo que decir.
El análisis ya está en Anight, de hecho también, le he puesto un 7.
¿Y tú, Víctor, que de todo lo que ha dicho Xavi, estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en todo, excepto... Pero bueno, tengo que poner dos detalles que hacen que el juego sea un poco peor de lo que me habría gustado. Que es que el gancho es un recurso brutal, porque es muy divertido, pero el control es un poco peor de lo que debería, y entonces, en el análisis de Anight, por ejemplo, pongo... Hay un ejemplo que yo intento hacer siempre y que nunca me sale, que es lanzarme desde una montaña, abrir el paracaídas, engancharme en un coche y sacar al conductor a cabezazos del coche. Eso, si sale, mola mucho, pero sale muy pocas veces porque el control no es tan bueno como debería. Y debo decir otra cosa. En el juego hay ninjas. Eso es un punto a su favor. Quiero decir, yo no me esperaba ninjas. ¿Tú te esperabas ninjas?
No, la verdad es que no, pero están ahí. Está la isla de perdidos también, para quien no lo sepa. Y luego yo también tengo que poner como un punto negativo. Es que el gancho yo creo que está un poquito desaprovechado. Quizás porque el escenario ofrece pocas posibilidades. Al no ser un escenario destructible, pues no puedes, yo qué sé, enganchar a... pues un camión a un edificio, tirar el edificio y luego coger una antena y... No, siempre las cosas que se destruyen siempre son las mismas y, no sé, al cabo de 7-8 horas de juego, más o menos ya lo has hecho todo y estás... No es un juego muy versátil. Como en Crackdown sí que te sorprendía ahora sí, ahora también, sobre todo porque ibas teniendo poderes nuevos y así. Just Cause 2 es... Empiezas y acabas más o menos igual.
Sí, quizás si Just Cause 2 fuera Crackdown 2 y fuera como el Crackdown pero en una isla y con el gancho...
Sería
el 10. Le falta que no puede volar al tío.
Yo creo que sería un 10.
Y también falta quizá una capital de la isla. No hay ninguna ciudad que sea una capital en plan mega ciudad.
La que tiene la antena esa, súper gorda.
Cuidado, ¿eh? No, nada de spoilers, ¿eh?
Bueno... Pero le falta una capital urbana masiva, sí. En plan una capital. Son todos pueblecitos.
A lo mejor no lo hemos encontrado. Eso son mil millones. No, son mil kilómetros cuadrados. Que tampoco, no, por más horas que juguemos.
Bueno, en general ya habéis escuchado las impresiones. Tenéis los análisis en las páginas web de anightgames.com, en eurogamer.es, donde Xavi y Víctor han dejado un poco todas sus impresiones en detalle. Aquí tan solo han hecho unas cuantas pinceladas. Así que, si os parece, vamos a hablar de un juego que en Japón se ha llamado End of Eternity, que aquí recibe el nombre de Resonance of Fate, y que afortunadamente, Albert, tú que lo has analizado, es un juego que, mira, de los pocos casos, entre comillas, de los que salen en Japón y poco después aquí en Europa.
Exacto, y además ha venido pues subtitulado al castellano y con posibilidad de que los aquellos fans de la versión original y quieran escucharlo en japonés, pues pueden hacer la selección de idioma en japonés.
Hay que decir primero que es un RPG.
Es un RPG.
Y si alguien no sabe nada de este título y le tienes que contar algo, ¿qué dirías? ¿De qué va?
Mira, el argumento es que tiene lugar en el planeta Tierra, en un futuro incierto en el cual pues la Tierra ha quedado reducida pues a cenizas prácticamente, y la gente vive en una torre, que es la Torre de Basel, donde vive todos los supervivientes de una catástrofe que no conocemos, y se dividen como en la época medieval en diferentes estratos sociales a diferentes alturas. Los más ricos viven arriba, donde hay menos contaminación, y los más pobres pues viven abajo, pues en condiciones pues bastante malas. Entonces, el argumento pues nos sitúa con tres personajes, que son los que podemos controlar a lo largo de toda la aventura, y básicamente pues tenemos que son mercenarios que trabajan como cumpliendo los trabajos sucios que les mandan la aristocracia que vive arriba, y hay que ir haciendo misiones. La gracia del juego, un punto original, es que el argumento en sí de lo que está ocurriendo, el conocer qué ha pasado el mundo para llegar a este momento de que han construido una torre, no es lo importante. Lo importante del juego es el desarrollo de los personajes, su historia, irlos conociendo. Nada más empezar, no sabemos nada de ellos. Nos los presentan y los empezamos a controlar, pero no sabemos exactamente quiénes son. Son cosas que iremos descubriendo lentamente, con pequeños detalles, a lo largo de toda la aventura. Entonces, puntos fuertes que yo le he encontrado a este juego. Es muy técnico. Es un juego que apreciarán mucho los expertos del género de los juegos de rol japoneses, porque es complejo, es técnico, es difícil, los combates son difíciles y requiere pues cierto tiempo de aprendizaje, acostumbrarnos a las normas, conocer pues todas las posibilidades que tenemos, y una vez lo controlamos, cosa que pasa al cabo de bastante rato y requiere mucho esfuerzo, pues explota el sistema de combate y es cuando realmente empiezas a disfrutar. Es un sistema de combate además bastante moderno. No os imagináis el típico juego de rol con espadas, ¿no? Los personajes van con metralletas, con pistolas, no paran de hacer posturitas como en las pelis de John Woo, disparan, se mueven como en Matrix, como en tiempo bala, como muy, muy exagerado. Y de hecho, esta exageración tiene un sentido, porque el juego tiene un sentido del humor japonés muy peculiar. Está lleno de situaciones súper surrealistas, que estás jugando una aventura normal y corriente, una ambientación así muy bonita, y de repente aparece un personaje que dices, ¿de dónde han sacado este tío?
Bueno, es un plus eso.
¿Qué está haciendo? Cosas muy extrañas, que nomás la mente japonesa podría entender. Yo no las entiendo, pero me hacen bastante gracia.
Sí, había un vídeo promocional que enseñaron, que salían los tres personajes, los tres protagonistas, estaban detrás de una mesa y había una mujer que les encargaba una misión o algo así. Hablan japonés, con lo cual no sé exactamente lo que decía. Pero el tema era que había uno que va con gafas, que estaba continuamente mirándole los pechos y se iba moviendo de forma muy sinuosa. Y era toda una secuencia, pero con una estética y una forma y todo como se representaba muy, muy, muy bizarro realmente.
Pues esto es una de las escenas más graciosas del juego y hay muchas más. Y personajes rarísimos que dices, ¿de dónde los han sacado?
Como puntos fuertes estos, ¿eh?
Otro punto fuerte, sí. La ambientación o los combates y estas situaciones surrealistas que te hacen gracia. Otro punto fuerte para mí es la forma que tenemos de movernos por el mapa del mundo. No es una forma clásica. Hemos de ir desbloqueando zonas. El mapa se presenta dividido como en diferentes niveles y en hexágonos que hemos ido desbloqueando, pues introduciendo unas células de energía. Es un sistema complejo, pero hace que al mismo tiempo tengas cierta libertad de exploración. No es como Final Fantasy, que todo el rato es lineal, pum, 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 sigues un camino recto y de allí no se puede salir, sino que tú puedes tener cierta libertad para explorar el mundo, pero escogiendo por dónde quieres ir y desbloqueando unas zonas antes que otras. Eso está muy bien. Y como punto negativo, yo le pondría que hay un gran contraste entre lo que serían los combates, el argumento, la exploración, la estética, con el sistema de misiones, que es muy, muy clásico. Empieza a chocar un poco que a estas alturas, pues un grupo de personajes que son unos mercenarios peligrosos les encarguen ir a buscar a un perrito que se ha perdido no sé dónde, que vayan a avisar al hijo del carnicero porque ha de subir a ayudarles a montar la tienda. Cuando hacemos una misión, y este es el error más grave que hay para mí del juego, hemos de ir a un tablón de anuncios a leer la misión. Una vez la hemos leído, hemos de ir a la persona que nos ha encargado la misión para decirle, hey, la vamos a hacer nosotros, ok. Vamos a hacer la misión, hemos de volver al tío para entregarle la misión. Te pasas medio juego dando vueltas por el mundo, y ese es el gran defecto, que estos trayectos de un sitio a otro para hacer las misiones se las podrían haber ahorrado, pero aún así, como conclusión, yo diría que es un juego que la gente que está esperando un RPG profundo, complejo, difícil, innovador, con una estética muy, muy propia, muy personal, muy trabajada, unos gráficos muy chulos, una banda sonora muy chula, pues les va a gustar. Y sobre todo como alternativa a lo que serían los RPGs japoneses fáciles, que sería el camino representado por Final Fantasy XIII, una cosa mainstream, que entra por los ojos, asequible a todo el mundo. Esto es otra cosa. Esto es, como decía en el análisis, este juego es como un buen vino, con unos matices especiales que solamente pueden apreciar pues aquellos que han probado muchos vinos, muchos RPGs, y sean capaces de sacar lo mejor de
catarlos, este al menos.
Exacto.
Yo he probado muchos vinos, pero pocos RPGs.
Pues dedícate al mundo del vino.
O si no, juegas a RPGs tomando vino.
A lo mejor así podrían entrar.
Igual la Wii 2 tiene un sensor olfactivo ahí para, sí, para
explorar. Ese es el Vitality Sensor.
Sí, sí, pues el 2.
Bueno, otro punto fuerte creo que es el que esté la gente de TriAce detrás, que es gente que ha desarrollado sagas tan importantes como Star Ocean, como Valkyria. ¿Qué más me dejó? Bueno, en fin, una compañía que ahora distribuye Sega en nuestro país este título, y que tenéis todo el análisis en Eurogamer.es. ¿Qué puntuación le habéis dado?
Pues le he puesto un 8.
Round 2. Son unas letras que estamos acostumbrados últimamente a escuchar mucho. Son las DLC, o el DLC Download Content, es decir, contenido descargable. ¿Qué es lo que ocurre con ese contenido descargable para un juego concreto? Por un lado, que es verdad que permite, Xavi, alargar la vida de un juego, sobre todo si no tiene modo multijugador, y aunque lo tenga también, porque a través de mapas nuevos, etcétera, etcétera, tiene sus partes positivas, que ahora las diremos, y sus partes negativas.
Sí, yo creo que la idea básica es esto, es decir, sacar contenido no lo suficientemente importante como para que sea un juego nuevo, pero que sí que aporte algo al jugador o al fan que quiere sacarle un poquito más de rendimiento a su compra, y pues eso, pagando entre 5 y 15, 20 euros más como mucho, le puede añadir algo interesante, ¿no? El ejemplo clásico, el mejor DLC de la historia, yo creo que es los de Grand Theft Auto, que es, bueno, son episodios enteros que Albert me decía, ¿no? Duran 20 horas, es una barbaridad.
Es que son juegos nuevos en sí, casi prácticamente.
Exacto. Luego van desde los contenidos descargables que son, añaden cuatro cositas, son vestidos o mapas, lo que sea. Y luego están, pues algo, las cosas raras, digamos. Ahora, por ejemplo, la última, lo que está más de actualidad, que yo creo que puede dar mucho que hablar, es el pack estímulo de Modern Warfare 2. Pero el tema es que los tíos te cobran 1200 Microsoft Points por 5 mapas. Entonces yo...
Será muy bueno los mapas.
Me parece a mí un poco una broma de mal gusto, ¿vale? Sí. Porque es que te dicen tal, y tú, bueno, vale, pero no sé, ¿cuánto cuesta? No. Cuesta eso, ¿eh? Son 15 euros. Entonces, bueno, yo, claro, a mí me van a enganchar, porque yo, a mí me encanta Modern Warfare y voy a acabar picando, ¿no? Pero no tendría que hacerlo.
Porque si caro. Apoyas
porque
algo...
Porque además son, claro, son 3 mapas nuevos, que está bien, y luego 2 remakes del anterior Modern Warfare. Pero aquí también hay una reflexión.
Hay varias.
Hay varias. La primera, estamos todos de acuerdo, yo creo en que es una broma de mal gusto. Pero lo otro es, ¿qué rendimiento le voy a sacar yo a eso? Y entonces aquí viene lo otro, es decir, ¿cuántas horas de diversión me van a dar estos 5 mapas? Entonces, si lo cuento en horas y luego lo divido en dinero, tampoco es tanto, 15 euros.
Depende.
No es tanto.
Pero después de gastarte...
Depende, porque si valen 1200 Microsoft Points y lo compran 4 gatos, podrás jugar con 4 personas al bueno, DLC este.
El juego más vendido de la Next Gen no lo van a comprar 4 gatos.
Pero vamos, ya veremos.
Vamos a ver, te has invertido casi 70 euros en comprarte el Modern Warfare 2, ¿no? Encima, ha sido un juego que ha vendido millones en el mundo. Las empresas de videojuegos no son ONGs, no están mirando por nuestro bienestar, más bien por nuestra diversión. Podrían tener el detalle de 3 mapas, dejarlos como DLC gratuito, como otros juegos que tienen DLC gratuito.
Pero es que tú mismo has dicho que no son una ONG, o sea, ellos tienen que sacar un rédito económico.
Pero el
jugador... y nadie te está obligando a comprarlos.
No, exacto, pero el usuario ha pagado 70 euros casi por el juego.
Bueno,
no...
y te han dicho, estás pagando 70 euros por esto, 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 esto y esto. Si quieres más, lo pagas. O sea, es que no tiene más ahí.
El problema quizás viene cuando ese contenido ya existe en el disco. Se supone que lo has comprado.
No es el caso de Modern Warfare.
No, este no es el caso.
Es el caso de Bioshock 2, por ejemplo, pero es que tampoco le veo el problema. Tú compras Bioshock 2 y sabes que estás pagando 70 euros por tal cosa. Si después en el disco hay más y ellos quieren cobrar por desbloquearlo, eso ya es cosa suya.
A mí esto sí que me parece poco ético. Es decir... Creo que está bien que pues un desarrollador cree DLC en función de si su juego vende o no vende y que bueno que así se, que el DLC sea una forma de recompensar a los fans, ¿no? Y bueno, digamos así se puede entender como una recompensa a todos aquellos que le han comprado el juego y tal. Pero si está ya en el disco, entonces es una cuestión que la veo fea, la veo muy muy fea, no me parece... No tiene ningún sentido hacer eso, no sé.
No, tiene sentido. A nivel de desarrollo, tú cuando haces el juego seguramente el proceso dure 2-3 años y estás creando ya el contenido, incluido el del DLC, porque eso está a los primeros estadios de planificación, con lo cual ya lo incluís en el disco, es una ventaja a nivel... Las propias empresas te lo pueden decir. Ellos, a nivel de ancho de banda y demás, el hecho de que te descargues el mapa, si en vez de 60K te has de bajar 6 megas, por ejemplo... Para ellos les supone un coste, con lo cual ellos tienen una ventaja teniéndolo en el disco.
Yo eso lo he escuchado sobre la PlayStation Network, pero eso es cierto con todos los canales de distribución.
Con todos, no sé, con PlayStation Network seguro. En el caso de 360 no lo sé.
En el caso de PC seguro que no, por ejemplo.
En el caso de PC no.
Y ya pobres sufren bastante ya los usuarios de PC como para que encima tengan que aguantar esto. Yo estoy con Xavi, a mí me parece poco ético, creo que es la expresión correcta para definir esto. Y sobre Modern Warfare, yo creo que es la máxima expresión de la codicia, porque al fin y al cabo no nos olvidemos de que este DLC, el Stimulus Pack, es una exclusiva temporal. Es decir, debemos sospechar que Microsoft ya ha pagado a Activision por esto. Así que primero cobra Microsoft y luego cobra muchísimo, muchísimo. Yo creo que es el DLC más exageradamente caro en relación calidad-precio. En relación precio-horas, ya veremos. Yo, si pico, que no lo sé, creo que no, será precisamente por los mapas viejos, que esto tiene más delito y lo reconozco. Pero es que Crash, el mapa del helicóptero del primer Modern Warfare, me parece lo mejor que se ha hecho nunca en multijugador.
Yo creo que hay casos peores realmente. O sea, el caso de Modern Warfare 2, te gustará más o menos pagar 15 euros por ellos, pero le vas a sacar bastante juego. Me parece mucho peor cuando, por ejemplo, Capcom saca un pack de trajes para Street Fighter 4 por 5 euros, que es lo más estúpido del mundo. Eso sí que me parece que es auténtico,
eso, una estafa. Capcom está solo en ese juego. Es decir, Capcom fija las normas del precio de los vestiditos. A nivel de mapas hay unos estándares, hay unos 400 Microsoft Points, pero hay unos 800 como mucho. O sea, es un precio más estandarizado de alguna manera el de los mapas que el de los trajecitos, creo yo.
Hombre, el de los trajecitos incluso hay peores que el caso que el de Capcom, porque el caso de Sony con Little Big Planet cada uno sale por un euro o dos euros, el Sackboy, que también es una pasta.
Sí.
Albert, no hemos perdido desde que empezamos estos videojuegos, que ya ha llovido bastante desde entonces, no hemos perdido quizás con todo este tema del contenido online descargable, que las compañías aprovechen un poco esa picaresca de no darnos como antes, que antes te comprabas el juego y ya está, ni parches ni historias. Algún parche que te podías bajar porque había algún problema, pero los juegos parece un poco como que nos lo dan a medio terminar, lo aprovechan en modo online para rematarlos, pero además pueden quitar ciertas fases para luego sacar más dinero de ese juego.
Eso mismo es el principal problema que yo creo que tienen los DLCs. Antes, lo que has dicho, ahora mismo te compras un juego nuevo, recién salido de la tienda, el primer día que se pone a la venta ese juego, y ya te puedes encontrar con que hay que actualizarlo. Eso dice bastante, no dice muy bueno sobre la compañía que lo ha hecho, ¿no? Que ya automáticamente ya está sacando una ampliación, un parche para arreglar algún problema. Yo creo que, tal como comentabas, el problema viene sobre todo de eso, de que te tienen pensado el videojuego, pero llegado el proceso final, antes de publicarlo, deciden recortar determinadas pantallas, determinadas modalidades, para luego pues vendértelas como si fuese algo más.
Es que en este sentido, lo que decíamos antes de que era poco ético y feo, yo creo que lo es, vaya, porque, no sé, yo a mí me importa que una compañía se preocupe por darme todo lo que puede. Es decir, cuando veo que alguien se ha esforzado para que yo siente que estoy invirtiendo los mejores 70 euros del año, eso lo valoro. Cuando veo que alguien tiene algo en el disco y dice no, eso está ahí, pero no te lo doy. Entonces te queda un poco cara de tonto porque dices, oye, entonces si no me estás dando todo lo bueno que tienes en esto, pues puedes estar haciendo lo mismo con otras cosas. Es decir, ¿cómo voy a confiar en ti si ya me estás capando de entrada un producto mejor? Estás evitando que yo acceda a un producto mejor ya de entrada, ¿no?
Un ejemplo.
Entonces, eso es lo que me hace a mí desconfiar de las compañías que hacen eso.
Un ejemplo que recientemente me molestó bastante fue en el caso de Dante's Inferno. Eché de menos la modalidad multijugador, y más todavía cuando anunciaron antes del lanzamiento del juego que esta modalidad pues vendría posteriormente, unos meses después, como formato descargable, como un contenido descargable. Si ya sabes, si ya la tenéis hecha, ya la podríais haber incluido en el juego, esto sabe mal. También en el caso de Fable 2 también se notó mucho, que tenían niveles enteros, islas enteras hechas y acabadas para el lanzamiento del juego, pero no se incluyeron porque pensaron que luego pues es mejor sacarlo más tarde con forma de DLC.
Víctor, ¿las siglas de DLC esconden un terreno peligroso?
Yo en esto tengo mi posición bastante clara. Lo que comentaba antes con Albert, un DLC puede ser cualquier cosa descargable. Entonces, tenemos desde las expansiones de GTA 4 o de Dragon Age o de Oblivion, que son los tres que se me vienen a la cabeza que tienen contenidos descargables realmente sólidos. Y luego DLCs que pueden ser una camisetita para el avatar en Xbox Live, es un DLC. Y incluso si te bajas un juego, de Xbox Live, eso es un DLC también, porque te lo has descargado. Técnicamente es DLC todo eso. Pero hablando de DLC como añadido a un juego, antes se usaba el término expansión para denominar a esto y ahora se llama DLC porque se descarga. Y yo creo que en esto han visto una especie de gallina de los huevos de oro, llamando de la misma forma a The Ballad of Gay Tony y a las camisetitas para el Frank West del Death Rising, y ya está. Y entonces, con eso han bajado la calidad de los DLCs a nivel global, vaya. Sí. Todos los juegos han bajado su... O sea, ya ni se expanden. Simplemente, si no pueden meterlo... O sea, tienen fijado que va a salir tal día. Si no pueden pase día, bueno, pues lo dejamos y ya... Si vemos que vaya bien, sacamos el modo multijugador. Si no, pues no.
Sí, yo creo que estos mapas. Este contenido creo que tendría que ser un entremedio, ¿no? Entre lo que dices tú, entre la expansión clásica, que bueno, la expansión clásica tenía que aportar mucho valor, porque se tenía que grabar en formato físico, se tenía que distribuir en las tiendas, se tenía que hacer publicidad, etcétera, ¿no? Costaba mucho, ahora abarata el precio de hacerlo, el poder distribuirlo por internet. Pero tampoco hay que olvidar el valor que le está añadiendo al jugador eso, ¿no? O sea...
Y otro tema que también está muy de actualidad en relación al DLC es el proyecto este de Electronic Arts de lanzar con algunos juegos como Mass Effect 2 o también con Bad Company 2, si no recuerdo mal, un sistema de descargas que favorece a las personas que se han comprado el juego en la tienda, de primera mano, para entendernos. Este sistema lo que hace es que si tú te compras el juego de segunda mano, es muy probable que un código que encontrarás en la caja, pues que ya lo haya utilizado el anterior propietario del juego, y por lo tanto no puedes descargarte nuevos contenidos para ese videojuego. Te has de desembolsar pues 10 euros aproximadamente para que te den un nuevo código que te permitirá descargar cosas. Para mí, el lado positivo de esta fórmula es que si te lo has comprado nuevo el juego, tienes acceso a los contenidos adicionales de forma gratuita, al menos a los primeros que van sacando. Creo que está bastante bien como valor añadido para las personas que se compran el juego de primera mano en la tienda. Y también quería comentar brevemente un ejemplo clásico, que ya es un clásico de los contenidos descargables, como quizá el ejemplo que deberían seguir muchos, que es el de Burnout Paradise. Que después del lanzamiento del juego, varios meses después y años después casi, siguen lanzando pues que si el pack de motos, que si el pack de dos o tres circuitos... Se notaba que esos contenidos adicionales estaban hechos después de haber lanzado el juego. Y esto es lo que realmente se agradece, que continúan pensando en el videojuego y le continúan explotando.
Sí, sí, la persona que se compró Burnout Paradise lo aprovechó a muerte, si luego sí quiso. Luego tuvo ahí horas y horas y horas.
Sí, porque además no hay que olvidar, Pep, que es opcional. Que nadie te obliga a comprarlo, salvo que sea un error que... Bueno, pero eso no te lo van a cobrar, vaya.
Claro, no, además en Xbox Live, que tiene la modalidad de pago... Todos los contenidos descargables están disponibles para la modalidad Silver, que es la gratuita. O sea, no tienes que pagar el servicio de Microsoft para poder acceder a esos contenidos. Con lo cual, el ejemplo, los dos ejemplos, de hecho, que daba Albert me parecen muy, muy correctos. Creo que Electronic Arts ha dado en el clavo con Mass Effect, con la Cerberus Network, que llaman. No tanto con otro uso que dio al código... que era en el juego ese en blanco y negro, ¿cómo se llama?
En Saboteur. El DLC era...
El código servía para quitarle los sujetadores a las strippers. Bueno, no está mal, pero está mejor un pack con nuevos personajes y nuevas misiones en Mass Effect, ¿no? Y Burnout Paradise yo creo que es un juego...
Yo prefiero las tetas.
creo que es un juego injustamente olvidado en todos los sentidos. Primero como ejemplo de DLC y segundo como ejemplo de juego en general, porque me parece un juego... terriblemente visionario, un sandbox buenísimo y un juego de los que yo pediría la secuela para ayer, vamos.
Vamos, que podemos resumir esto en que hay compañías que saben hacer buen uso de un DLC en su concepto, es decir, que te puedas descargar contenido de un juego concreto que alargue la vida, y otras compañías ven en esto una oportunidad de negocio e incluso trocean los juegos, como hemos visto en algún caso, para luego venderlo. Es decir, ni siquiera bajan el precio del producto físico cuando vas a comprarlo en la tienda, sino que luego además intentan aprovecharlo vendiéndote algo que originalmente posiblemente igual ya iba incluido en el disco, pero dijeron hasta aquí.
Sí, y además hay usos realmente curiosos, y precisamente de Electronic Arts, porque ellos también han aprovechado para hacer DLC de pago que sirva para desbloquear objetos o funciones del juego que adquieres en niveles altos de dificultad o que requieran pasarte el juego. O sea, por ejemplo, había uno para Dead Space que era para conseguir las armas más potentes del juego, que solo las podías conseguir en modo difícil y si ya terminabas el juego, y de esta manera podías jugar desde el principio en modo fácil. Y también habían otros para desbloquear ciertas habilidades. Me parece que era también en el caso de Saboteur, algunas habilidades que solo podías conseguir si tenías cierta habilidad.
Y en Need for Speed también podías.
En Need for Speed creo que era exagerado, porque el pack se llamaba algo como pack tramposo, o pack de las trampas, o algo así.
Pero me parece bastante bien este modelo de DLC, porque, es decir, si quieres conseguirlo gratis, juega y sé bueno. Y si quieres ir por la vía rápida, pues...
Sí, exacto. Me parece un experimento realmente curioso, pero muy interesante a la vez.
Trasladamos el debate, porque sí que es un debate, gente que está a favor, gente que está en contra, a través de los canales habituales de participación. Sobre todo, tened en cuenta que en www.zonarelot.com podéis decir todo lo que queráis con respecto al tema, este round 2 y el round 1 que antes hemos comentado. Reload me. Si alguien se ha incorporado tarde en lo que son los podcasts de Reload, quizás lleguen a esta parte sin saber bien lo que contamos. Reload Me es un hueco dentro del podcast para que alguien que es muy friki de la técnica nos cuente cosas como que es deshelado.
Gracias, José. Yo también te quiero.
Sabías que alguna pullita te iba, ¿eh?
Claro, siempre, siempre.
Bueno, pero es interesante porque yo... Te soy sincero, no sé, no tengo ni idea de lo que es deshelado.
Ese me ha
yo
hecho,
sí.
¿Tú lo sabes? Bueno, espera. Cuidado, cuidado aquí.
Yo iba a decir algo que apetece mucho en verano, ¿no? Que puede claro. Ser de limón, de melocotón.
Fuera del estudio ya. Mira, estrenamos el primero fuera del estudio.
Nos pedían más humor y yo estoy aquí dando mis toques que nadie me sigue. Aquí me están, bueno, en fin.
¿Qué es deshelado?
No, el tema está en... Antes hemos comentado que a partir del mes que viene llegan las gráficas Fermi de NVIDIA al mercado. Ya habían el equivalente de ATI, ya estaba, habían tarjetas que... Y la ventaja está en que soportan DirectX 11, la nueva versión del runtime este de Microsoft para los juegos. Entonces, el teselado precisamente es la gran novedad que incluye DirectX 11.
Por cierto, antes de que se me vaya, antes hemos hablado del Just Cause 2 y no hemos dicho que, por ejemplo, no es soportado por el Windows XP, precisamente porque necesita el DirectX 10.
11.
Es el 11.
10 será.
Sí.
Será 10.
Con lo cual es curioso esto. En cuanto al teselado, pues sí, es bastante técnico.
Sí, el teselado es un tema bastante técnico. Es una tecnología que lo que permite es coger un modelo con muy pocos polígonos y entonces en una superficie aplicar la textura. O sea, realmente cuando tú tienes el polígono está plano, aplicas una textura. Entonces, esa textura. El teselado lo que hace es introducir mayor carga poligonal para adaptarla a la textura, con lo cual se obtiene como una especie de volumen o superficie. No sé si recordaréis una tecnología que había que se llamaba Boom Mapping, se introdujo hace ya unos cuantos años, que lo que servía era aplicabas la textura en el polígono y según variaba la iluminación para dar sensación de que tenía relieve. El teselado lo que es el siguiente paso a partir de ahí, pero tiene una ventaja muy clara, que si lo haces a nivel de hardware te permite que la malla tenga más detalle o menos según el nivel de distancia. Anteriormente lo que tú hacías era modelabas el personaje y hacías varias versiones, una con muchos polígonos cuando lo tenías cerca, que es cuando necesitabas más detalle, y una con muy pocos cuando estaba más lejos del punto de vista. Con el teselado no, se hace automáticamente, va variando la carga poligonal de la malla según la distancia. Entonces eso va a tener muchísima, muchísima importancia en los juegos del futuro para dar... una mayor importancia gráfica.
No sabremos vivir sin el teselado, te lo digo ahora.
De hecho, en los comentarios de Zona Reload lo que haremos será poner unas imágenes para que veáis la diferencia que hay entre verlo con y sin el teselado.
La Wii tiene eso, ¿no?
La Wii no tiene eso. La consola que sí que lo tiene, PlayStation 3 no estoy seguro, pero 360, el Xenos, el procesador gráfico, tiene soporte para teselado.
Queridos oyentes y sin embargo amigos, si en los últimos minutos no habéis entendido nada, veniros con todos los demás al rincón de pensar, porque oiremos varias veces lo que ha dicho, porque yo realmente no me queda muy claro un nivel.
Lo ha explicado bien, hombre.
Yo sí, no, si explicarlo ha explicado bien, pero ya le dije otras veces, habla raro, compañero.
Hablo muy raro, muy raro.
Es la sección Reload Me. Cada podcast la vais a encontrar con, bueno, alguien que conoce muy bien todos los entresijos de cómo se hace un juego y que semana a semana nos dará dosis de aquellas cosas que no son importantes a nivel de jugones, pero que está muy bien saberlas. Reloading. Y
después de las palabras sabias de Josep María, vamos a leer otras palabras sabias que son a través de las que nosotros nos enteramos de qué pensáis. Lo hemos dicho varias veces y a través de la página web de Reload podéis encontrar pues los comentarios del resto de compañeros de oyentes de este podcast. Harle decía con respecto al último que hicimos, el número 4, hey, muchas gracias por hablar del OnLive. Me sigue despertando muchas dudas como vosotros, pero si eso sale bien puede ser una verdadera revolución. Creo que ha sido Xavi el que ha mencionado el factor social, las competiciones y cosas así. No se me había ocurrido eso, pero ver competir en directo en tu pantalla y en tiempo real a jugadores profesionales tiene que ser la leche, Xavi.
Sí, sí, ya yo lo avanzaba como una de las funcionalidades más importantes que podría incorporar, porque si se consigue crear una comunidad hardcore alrededor de OnLive, pues nos podemos pasar bien.
Uh-huh. Juanfra dice, muy bueno el trabajo que estáis haciendo. Una pregunta, ¿tenéis alguna información sobre el nuevo DLC de Heavy Rain? ¿Tiene algún enlace con la historia principal o es totalmente diferente?
Está enlazado con la historia principal por los personajes, pero no es relativo a la trama.
Brigante, ha estado muy bien la charla sobre OnLive. Es un sistema que despierta mucha curiosidad porque lo que promete es muy grande, aunque son demasiadas las dudas que genera. Valgar, quería compartir algo sobre OnLive. Cuando Apple sacó el iPod la primera vez, uno de los problemas que vinieron fueron el acceso a la música. Las discográficas querían que los usuarios pagaran una nómina para permitirles el acceso a todos los temas. Pero cuando se cerrara el grifo, pues adiós música. A Apple no le gustaba la idea y prefirió crear iTunes tal como es. Pagas por una canción y es tuya. Pues con OnLive creo que están dando la razón a las discográficas y personalmente creo que se equivocan. Yo también prefería que fuera como un Steam, tal como comentáis, en el que pagas el juego, es tuyo y lo puedes descargar siempre que quieras. Total, no tendrían que preocuparse que lo copiaras y otros se beneficie. Simplemente que se haga el cacharro del OnLive cerrado, que no puedas grabar cosas y punto. Sir G aporta algo que yo creo que tuvimos en el Round 1, que creo que es muy interesante sobre los BAFTA. Dice así, un comentario sobre los BAFTA. El proceso de votación tiene dos fases. En la primera, preselección o shortlist, un grupo bastante numeroso y ecléctico de gente relacionada con la industria de los videojuegos a nivel internacional recibe una lista con los juegos que han sido presentados y ordenados por categorías. Estos shortlisters pueden escoger un número determinado de juegos de cada categoría, hasta 10 habitualmente. Los 6 juegos que hayan recibido más votos de cada categoría pasan a la segunda fase, la fase jurado. Cada categoría tiene un jurado diferente compuesto por 7 a 9 personas o miembros de la Academia Británica, desarrolladores o publishers en la mayoría de los casos, sin relación directa con los juegos. Aunque se lo toman bastante en serio, tampoco creo que el origen geográfico pesa mucho, es decir, que se haya desarrollado en el Reino Unido, aunque sea en parte, ayuda. Pero no creo que haya presiones directas, aunque no te lo puedo confirmar, que yo solo soy un vulgar shortlister. Como curiosidad, Invisimals estaba, que yo recuerde, al menos en 2 categorías durante el shortlist, como Handheld y Family and Social, pero no pasó a la segunda fase. Otra curiosidad, algunas de las categorías son un poco raras. Dissidia, Final Fantasy, estaba en RPG, un poco por los pelos, ¿no? Saludos. Y acabamos con TILC, dice, del Super Street Fighter 4, habéis despejado todas mis dudas. Me haré con él. Aunque, ¿sabéis si valdrá los 70 euros clásicos, Pep?
No, el precio oficial, y se dijo ya que vendría a precio reducido, el oficial son 49,95, me temo. Eso aquí en España. Luego fuera, pues ya depende del valor de la moneda y esas cosas.
Si tenéis alguna otra duda, pregunta, comentario, ya sabéis que nosotros tenemos esta sección, y si no, a través de la página web www.zonareload.com. Y rumor. Así como su sección de rumores es un chico nuclear y como tal es poco sostenible, pero bueno, ya que está aquí, pues le vamos a aguantar lo que vaya a decir. Víctor, ¿qué novedad o qué rumor nos traes, por supuesto sin confirmar y todo lo que rodea un rumor?
Pues el rumor es el desarrollo de Resistance 3, que aunque no se ha confirmado, ha habido ya antes indicios de que podría estar en desarrollo, como que en el rodaje de una película pusieron un cartel con el logo del juego y tal. Y ahora Sony ha comenzado una campaña de encuestas a usuarios y en la última que ha hecho aparecía una pregunta que decía, si Resistance 3 estuviera en desarrollo, ¿te lo compraría? Y esto es así. Y otra era, ¿crees que Resistance 3 puede estar en desarrollo? Y los usuarios pues decían pues si creían que sí o si no. Eso quiere decir que o está en desarrollo o se lo están pensando muy seriamente.
¿Será Insomniac Games la que desarrolle el juego?
Eso no se sabe, no se sabe nada.
¿Para cuándo saldrá?
Teóricamente están. Bueno, saldrá el 24 de mayo de 2011.
En fin, Sony es así y veremos muchas cosas en el E3. Posiblemente igual hasta el anuncio del Resistance 3. De momento lo dejamos aquí. Gracias a Scanner FM por dejarnos inaugurar, que lo hemos hecho ya hace algunos podcasts, esta nueva etapa dentro de Reload. Habitualmente grabaremos en sus instalaciones. Podéis saber más a través de scannerfm.com. Podéis escuchar su programación. Y nosotros aquí ya vamos a decir adiós y hasta la próxima semana, a no ser que alguien tenga que decir algo que nos sorprenda, que creo que va a ser que no. Feliz Semana Santa.
Creo, mira, no lo he comprobado antes de venir, pero creo que hemos llegado a las 100 valoraciones de iTunes ya.
Si no hemos llegado, estamos a punto de llegar.
Habían 100 votos, lo que no sé si había,
no, había
100
más.
Reseñas.
Había como 106 valoraciones.
La última vez que lo miré había más de 100 votos, lo que no sé si son las reseñas.
Eso es porque no has pagado el ADSL y no te conectas a internet, lo pillas del vecino. Bueno, en fin, que muchas gracias a todos, feliz Semana Santa para los que estéis escuchando y para la gente que está en el estudio, por supuesto, que vamos a tener nuestros días de vacaciones, aunque sea 2, 3 o más. ¿Verdad, Xavi? Xavi, gracias por venir.
Venga, que vaya bien.
La próxima semana no estarás en el podcast.
La próxima semana no estaré porque estaré por ahí.
Por ahí, haciendo el gamberro. Que disfrutes de las vacaciones. Josep María Sampere, gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Gracias, Albert García.
Gracias, José.
Gracias, Chico Nuclear, Víctor Manuel.
Gracias a ti.
Se le conoce más como Chico Nuclear. Y gracias, Pep Sánchez.
Gracias. Si pido vacaciones, yo no cuento.
No, tú has venido tarde. Tú has venido tarde. Tú vas a tener que barrer el estudio ahora, que nos vamos. Un saludo de José de la Fuente. Hasta la próxima semana.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. ¿Tienes? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.